Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Pasadas las 22 horas de este domingo, fin de semana de lluvias también en el área metropolitana, con un marcado descenso de las temperaturas, gracias a Dios, porque fue un infierno esta semana en buena parte del territorio argentino y sobre todo en el área metropolitana, que la pasamos bastante mal, pero por suerte llegó el fresco a la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a Nicolás Giancaglini en la operación técnica y agradecemos también su presencia aquí y sobre todo a todos ustedes en una noche distinta que vamos a compartir, porque vamos a tener una entrevista fundamental que nos va a llevar prácticamente todo el programa, pero que nos va a permitir vincular la historia, la memoria y la cultura y la identidad de un país vecino sin una tradición cinematográfica quizás muy consolidada, pero que ha dado las muestras de una presencia contundente en el concierto del cine y del audiovisual en los últimos 20 años de una manera muy, 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 muy importante, y justamente uno de sus hacedores va a estar aquí conversando esta noche de domingo aquí en este programa. Quiero agradecer muy especialmente a la Embajada de Paraguay siempre, porque también estuvo presente, y a la Embajada de Polonia en la Argentina, por la distinción que me ha otorgado la Orden Benemérito del gobierno polaco. Vino el vicecanciller de Polonia, tuvo lugar una ceremonia donde la encargada de negocios de la embajada también junto al vicecanciller me entregó esta distinción. Estoy muy honrado, muy muy honrado y muy agradecido por lo que significa Polonia en la historia de mi vida y en la historia fílmica también, con todas las películas, los grandes directores del cine polaco, algunos de los cuales tuve oportunidad de entrevistar, y agradezco profundamente este mimo al alma que me ha brindado Polonia a través de la distinción con la Orden de Benemérito del gobierno polaco. Así que muchas gracias por eso, y muchas gracias a ustedes también por estar siempre, todos los domingos, con la actualidad del cine y el quehacer cultural de la Argentina en este programa que se denomina Cultura en Imagen. Hacemos una breve pausa musical y nos vamos de lleno a la entrevista fundamental de esta noche de domingo.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Segundo bloque de Cultura en Imagen, y realmente Para mí es una alegría enorme este programa y sobre todo esta presencia. Lo es desde el lugar de la amistad, de los sentimientos, del abrazo fraterno, pero también desde el reconocimiento profesional, desde el lugar en el cual su presencia significa además un puente entre culturas, el reconocimiento de una cultura ancestral y además la actualidad y la vigencia de lo que significa la memoria, el pasado y el presente del fundamental cine del Paraguay. Fundamental hoy con una vigencia realmente, probablemente insospechada, 20 años atrás, cuando nuestro enorme invitado justamente reunía todos los elementos dispersos que existían de la memoria del cine paraguayo, un cine paraguayo que no había tenido un desarrollo exhaustivo, pero que sí guardaba testimonios de una identidad. Y esa identidad permitió ir reconstruyendo esa memoria. Una memoria que desde el plano del profesionalismo lo llevó a fundar la Cinemateca del Paraguay, una institución señera en la conservación de los materiales audiovisuales paraguayos y que le permitió también a Paraguay tener un sitial de relevancia en lo que significa la archivística del continente y, por ende, su proyección mundial. Y luego, como realizador, en lo cual también encontramos materiales que hilvanan la memoria de lo que significa la cultura y el cine del Paraguay. Seguramente sea una de sus películas más conocidas, también en particular por la relevancia de su protagonista, me refiero a El Portón de los Sueños, lo que significa la figura de Augusto Roa Bastos para la historia del Paraguay y para la historia de la literatura mundial, y en un retrato que realmente es memoria, presente, testimonio y compromiso, y además la búsqueda de las raíces y la identidad narrativa de Roa Bastos en esta película que lo llevó a recorrer el mundo. También de profesión cinero, uno de los testimonios desde los cuales se hilvana esa reconstrucción histórica de lo que significa el mundo del cine y la memorabilia y de la identidad cinematográfica presente desde los habitantes y la magia del cine y lo que significa ese cine en el interior del Paraguay. También Tecoeté, donde nos encontrábamos nuevamente la búsqueda documental y aquí desde el testimonio social de una vida campesina en el Paraguay. Y por último, y no menos importante, algo que hilvana ese pasado con el vigoroso presente, que también nos permite el marco de esta entrevista. En los años 60, a fines de los 60, estuvo en Paraguay el documentalista francés Dominique Dubosc, que realizó dos películas documentales que luego, de una manera muy singular, llegaron a manos de nuestro invitado. Él se encargó de la restauración y de la difusión de este material que había permanecido prácticamente inédito desde su realización a fines de los 60. Pero además, se empezó a preguntar cómo había sido que Dominique había llegado a realizar estas películas en el interior profundo del Paraguay, con el retrato al campesinado y el retrato también a los enfermos del leprosario de Santa Isabel en Zapucay. Eso lo llevó a una búsqueda que hoy nos permite el reencuentro con una nueva película que se está presentando en Buenos Aires en estos momentos, que es Cuarajú Ará, y que nos permite reencontrar precisamente ese Cuarajú Orejá. Gracias por la corrección. No soy experto en guaraní, pero sí realmente reivindico lo que significa esta lengua y este testimonio de la cultura, porque el único país que conserva un idioma nativo como idioma nacional e idioma oficial y se reconoce desde ese lugar bilingüe es el Paraguay. Y desde ese lugar también, y desde ese lugar en el cual la lengua es testimonio de la identidad, está este retrato a una cultura que ha sido parte de la obra de El Fundamental, y además muy querido Hugo Gamarra Echeverri, que tenemos el honor que esta noche esté presente aquí en los estudios de Radio Cultura. Querido Hugo, bienvenido.
Bueno, para mí es una gran emoción estar aquí con tu audiencia, un programa que suelo escuchar desde Asunción y con el cual me divierto y me instruyo muchísimo. Y bueno, para mí es un honor la invitación, Pablo, muchas gracias.
Al contrario, estamos
en este momento además oportuno en que he podido dar a conocer en Buenos Aires esta producción nueva que me llevó tantos años hacer y que está realmente me está trayendo muchas satisfacciones en lugares donde se exhibe.
Es una historia que nos remonta desde el lugar del campo del cine a 1968 en Paraguay y desde tu trabajo documental más de 10 años o 20 años,
20 años
en la realización de este trabajo.
Desde la idea original que fue recreada para la película hasta su terminación, 20 años.
Y yo quería conocer un poco cómo... Bueno, hay una historia, yo tuve la oportunidad de ver el documental anoche, bueno, se proyectó en el patio Burlich a sala llena, estuvieron las autoridades de la Embajada del Paraguay, bueno, mucha colectividad también y todo lo que suscita la atención, porque por un lado, el trabajo original de Dominique Dubosch logra rescatar una mirada a un interior del Paraguay que no ha sido retratado y que en alguna medida también está extinta en sus usos y costumbres, en buena medida en relación a lo que retrata este trabajo tan etnográfico que realiza este documentalista francés en los años 60. Después está la sorpresa de cómo llega a tus manos este material, que queríamos saber por qué no se puede contar una parte de esta historia que está retratada en el documental desde un lugar de los más misteriosos.
Sí.
Por otro lado, yo quiero destacar del trabajo documental el profundo registro emotivo que consigue Hugo, porque desde el lugar del documental etnográfico, que sabemos que muchas veces es muy árido para las grandes audiencias, él lleva este trabajo a los descendientes de la familia retratada, la familia Cabral, que está retratada en el trabajo de los años 60, quedan algunos hijos, muchísimos nietos, los protagonistas, los padres de la historia ya no están, pero él vuelve a reencontrar a toda esta familia en una pesquisa absolutamente casi detectivesca, porque no había registro de nada, ni siquiera tenías registro del propio director, que había sido de la vida de él, ¿no?
Así mismo.
Al momento de recibir la película.
Sí.
Contanos un poco cómo fue esa historia y cómo nace tu contacto con este material original.
Bueno, cuando yo era adolescente iba mucho a los cineclubes, es decir, eran los únicos espacios en que podíamos ver un cine que no se estrenaba comercialmente en Asunción. Y como mi abuelo era un gran cinéfilo, excombatiente de la Guerra del Chaco, él ingresaba a los cines con su carnet de excombatiente. Y yo me crié con él desde muy chiquito, desde bebé. Tal es así que para mí la infancia se me mezcla la realidad con el cine, ¿verdad? Porque me dormía en el cine, me despertaba en la cama de mis abuelos. Entonces vi mucho, mucho cine. Íbamos 2-3 veces a la semana mínimo a las proyecciones, ya sea en el centro o en los barrios. Y eso significaba para aquella época 6 a 8 películas, ¿verdad? Porque eran programas dobles y triples. Y entonces fui cultivando una cultura cinematográfica que se amplió con los cineclubes que había en la época. Había un importante precursor de la cultura cinematográfica en Paraguay, a quien siempre recuerdo con aprecio y respeto, el doctor Oscar Trinidad. Era muy amigo de los Fernando Jurado. Era un abogado, fue redactor de los estatutos de cineclubes de América Latina en México. Y un señor muy docto, muy culto, y él se hizo de una filmoteca. Ahí yo, gracias a él, pude ver mis primeros Buñuel, Bergman, Chaplin y otros. Y alrededor de esa cinemateca entonces empezaban a gestarse una serie de cineclubes, también por los salesianos. Los salesianos que hacían una labor, siempre usaron mucho el deporte y el cine como forma de convocar y de dialogar. la juventud. Y ahí fue que descubrí esta película de Dominique Cuarajeo Jechá, y a mí me produjo un impacto tremendo en su momento, porque él fue la primera película en la que me encontré con imágenes paraguayas, gente paraguaya, ¿verdad? Pude reconocer sus rostros, el paisaje, porque yo iba mucho también al campo con mis padres, y así que aprendí lo poco que hablo del guaraní, aprendí visitando el campo. Y siempre me nació ese amor, esa ternura por esta gente tan sencilla, tan tierna, tan digna. Y bueno, entonces yo creo que esta película entonces produjo en mí una germinación hacia el cine documental. Cuando fui a estudiar en los Estados Unidos, gracias a mis padres, vi mucho cine etnográfico, tomé cursos.
En Texas,
sí. Ahí me gradué en Austin, Texas. Uh-huh. Y vi mucho cine etnográfico. Y recordaba siempre esta película. Uh-huh. Elipsis. Años después, de vuelta en Asunción, ya con la Cinemateca, la Fundación Cinemateca creada, es que un día un señor, un amigo, a quien no puedo revelar su nombre porque así me lo pidió en aquel entonces. Tal vez, oye, sea diferente, pero como no me he vuelto a encontrar con él, sigo fiel al trato que hicimos. Uh-huh. Un día cuando estaba en la calle, viene, me golpea la ventana y me dice, mira, guarda esto, yo sé que para vos es importante, porque si no tengo que destruirla.
Es como se ve en la película, en la ventana del auto, que te pasa
una recreación
que el hicimos, material.
Un poco film noir parece ahí, ¿no? Uh-huh. Y así mismo, entonces... Y yo sabía lo que era, porque había hablado de esa película con él. Él proyectaba películas, 16 milímetros. Y entonces...
¿Por qué tendría que destruirla?
Y porque tenía orden de su jefe de destruir toda la filmoteca que tenía.
Ah.
Porque se estaban deshaciendo de todo lo que era fílmico. Bueno, y entonces llevé eso a mi estudio y al año siguiente fue que empecé a ponerla primero en el carrete para revisarla y pegarla, porque estaba era una copia muy gastada, con las perforaciones rotas y eso. Entonces hice todo un trabajo ahí de refacciones y luego la puse en el proyector. Y en el proyector ocurrió algo que no me esperaba. Fue un shock, así fue una regresión a mi adolescencia y una epifanía a la vez. Me reconocí, me sentí como el adolescente que era cuando vio por primera vez. Y dije, pero esta película es mucho más importante de lo que yo pensaba, ¿verdad? Para mí. Fue un abrazo interno, íntimo. Y a la vez una epifanía, porque enseguida pensé, ¿dónde están estos niños desnudos que se ven en estas pantallas? ¿Dónde está esta familia? ¿Qué pasó de ellos? ¿Y este francés que está su nombre ahí en la pantalla, quién es? ¿Por qué hizo esta película? Y eso está en mi película, ¿verdad? Estas preguntas. Y ese fue el disparador. Ahí fue que empezó la aventura de hacer una película.
Y todo el tiempo transcurrido, estos 20 años de realización de la película, ¿son motivados por temas productivos o básicamente por temas investigativos, que fue tan difícil ir avanzando como una especie de cuadro a cuadro e ir reconstruyendo ese mosaico de situaciones? Porque hay cosas que parece, según se ve en el documental, que parece incluso que fueron casi por accidente que se dieron algunos avances, ¿no?
Así mismo. Incluso, yo le llamo providencia, ¿verdad?
Sí, incluso el encuentro con Dominique Du Bois, ¿no?
Sí. Así mismo. Fue una combinación de varias cosas, Pablo, porque por un lado yo no tenía, estaba haciendo esto de mi propia financiación, de mi propio bolsillo. Yo estaba muy comprometido con el Festival de Cine esos años, aunque era una batalla de todo el año, ¿verdad? Sacar una nueva edición. Hacía el trabajo de producción, dirección, curaduría, redacción de catálogo, mucho trabajo. Y enseñando también. Y entonces no tenía un financiamiento como para abocarme totalmente a ello. Pero sí hice una visita a la policía de investigaciones para ver si podía localizarla a la familia. Y solamente uno de ellos apareció con una dirección que era cerca de Asunción, me fui a buscarlo, no lo encontré. Y entonces ahí se desinfló, digamos, esa primera etapa. Y bueno, pero yo tenía la película, entonces dije, va a llegar su momento, no me voy a desesperar, no me voy a poner ansioso. Y al año que viene, al año siguiente, recibo una invitación del Festival de Toulouse para nada menos que ser presidente del jurado, la única vez que fui presidente del jurado de un festival. Y cuando me llegó eso, yo dije, ¡Francia! Aquí está, ¿verdad?
Pero Francia es grande, por otra parte.
Sí, entonces, pero llegar a Francia nomás ya era toda una aventura. A ver, si sí. Tener que pagarme yo el pasaje para ir a buscarle al francés iba a ser algo muy costoso, que no podía hacerlo.
Pero ¿cómo aparece?
Y bueno, entonces me atendieron súper bien en Toulouse. En Toulouse ya me conocían por El Portón de los Sueños, en la película con Rua Basto, quien vivió ahí, enseñó en la universidad, etc. Claro. Entonces, había un muchacho que era el asistente del jurado. Y entonces yo le empecé a hablar de Dominique Dubois, que era a ver si me podía ayudar a encontrarle. Y me dijo, me parece que yo sé algo de él. Voy a averiguar, mañana te aviso. Al día siguiente viene y me dice, ya hablé con él.
Increíble.
Ya hablé con él y te espera en su departamento cuando vayas a París. Porque yo le conté que estaba dispuesto a viajar a París o donde claro. sea que esté en Francia. Y bueno, así fue. De Toulouse me tomé el tren y fui a París directo a su departamento. Y bueno, el encuentro está mi película, está grabado.
Exacto.
Llevé una handycam que puse frente a él. Y lo primero que le pregunté, ¿qué pensaste cuando te enteraste que te buscaba un paraguayo?
Exacto. Y la respuesta está en la película. Sí. Y realmente vale la pena todo lo que significa. Porque aparte, yo creo que se da una situación muy particular en la película. Por un lado, hay un registro de profunda carga emotiva. Cuando se da el encuentro de los descendientes con la proyección del material original, digo, eso tiene una potencia que creo que está en Cinema Paradiso únicamente. Pero digamos, acá hay una situación vivida desde el origen. Porque realmente es muy conmovedor ver los rostros de la familia, en parte retratada y en parte descendientes, sí. viéndose a sí mismos en la pantalla, y cómo pasan de la sonrisa a la risa y de la risa a la emoción.
Y el asombro también.
También.
El asombro.
Sí. Quería saber cómo, por un lado, ¿por qué decidiste proyectarles la película original en fílmico y no llevarles quizás el DVD del material? Y eso por un lado, también por otro lado el complemento que les das en la función, porque les pasas un Chaplin que creo que tiene muchas más resonancias que el hecho anecdótico simplemente de pasarlo, y saber por qué se da esa situación de tanta materialidad del fílmico en la película, porque hay una materialidad del fílmico, no es un accidente, me parece, esa decisión.
Sí. Bueno, ahí es cuando está el proyecto, se mezclan mis varias facetas relacionadas al cine, ¿no? Mi faceta de cinéfilo, mi faceta de investigador, mi faceta de poeta también, de pensador, de soñador del cine, de cinematiquero, digamos, uh-huh. ¿verdad? Y también de este hecho de sentirme como un investigador, un aventurero del cine, y valorando siempre el cine como un instrumento maravilloso que ha permitido a la humanidad hacer viajes al mundo interior y al mundo exterior de la humanidad, ¿verdad? Ese ha sido siempre mi forma de pensar el cine. Y entonces yo me preparé para ese tipo de viaje, ¿verdad? Cada paso que daba yo me iba con esa, tanto la parte intelectual como la parte emotiva. Porque la parte emotiva, como vos señalás, es algo que está muy evidente en la pantalla. Porque yo me estaba acercando a esta gente con mucho corazón, con mucha humanidad, así como soy. Y eso se nota mucho en la pantalla. Pero a la vez, lo que vino en la postproducción, pero gracias a mi intuición inicial, era pensar el cine y pensar lo que estaba pasando, el proceso de hacer la película. Bien. Entonces, eso es lo que creo que hace que esta película sea muy, muy sui generis, porque digamos, por un lado cuenta una historia que es bastante obvia, bastante lineal, detectivesca, dijiste, es como, como una historia de género. Por otro lado, es un ensayo donde nos estamos preguntando siempre qué es la vida, qué es el cine. Y esta mezcla de estas dos cosas, ¿verdad?, produce un efecto que divierte y a la vez emociona al espectador. Y eso lo digo ahora con toda seguridad porque estuve 2 semanas atrás en Italia y un público internacional, multinacional, lloró y se rió con la película. Para mí fue muy emotivo. Pero también la película ya ganó premio en la India,
sí,
en
un montón de
Portugal,
premios,
en Brasil.
Un recorrido impresionante.
Entonces, para mí, ir allí, cuando le llevé a la película, cosa que Dominique no había hecho en su vida, no logró hacer, yo estaba haciendo por él esa entrega a la familia. Yo estaba seguro que tenía que ir como para enseñarles a valorar la maravilla del cine, ¿verdad? Entonces, yo estaba seguro de que mucha de esa gente nunca había visto cine proyectado, una imagen en movimiento en una pantalla grande. Y fíjate que un momento también clave cuando el WhatsApp, el teléfono celular todavía no era muy...
No, la mayoría de la película 2009. Está armada con teléfono de cable, de línea, digamos.
Sí, y 2009, ellos no estaban todavía con los teléfonos celulares grabando y demás cosas. Entonces esos niños, esos nietos veían a sus abuelos por primera vez en la pantalla. Los hijos, que eran los niños en la película del 68, se veían a sí mismos niños y veían los espectros de sus padres que parecían cobrar vida, ¿verdad? Yo sabía que todo eso tenía que suceder, pero estaba tan nervioso en no saber exactamente cómo iba a suceder y qué iba a suceder. Por eso hablé tanto con los camarógrafos y le dije, mira, aquí la clave están los ojos de la gente, ¿verdad? Tenemos que captar qué pasa dentro de ellos en ese momento. Y prepararlo primero con una película de Chaplin, de tal manera que se aflojen, se rían, entren en la ilusión del cine. Y funcionó muy bien, ¿verdad? En la película, en mi película no está, pero yo lo hablo ahí un poco de la imagen en movimiento, los fotogramas que se mueven, la ilusión. Y bueno, les presento un personaje universal como es Chaplin. Y se ríen todos, los mayores y los niños se ríen con esa película de 12 minutos. Y después vino todo el suspenso de verse, ¿verdad?
Claro.
Y ahí está, en esta película está esa. Te cuento que cuando trabajaba el montaje con Mana García, que a propósito es argentino, mi gran colaborador para hacer esta película, él me decía, pero Hugo, ese momento que ellos están con la película, la descubren, es el de mayor clímax emocional. ¿Cómo vamos a superar eso después? Y yo le dije, pero ese no... Tenemos que encontrar una manera. Para mí el clímax es el momento en que el francés y la familia se juntan y yo soy parte de ese encuentro, reencuentro, ¿verdad? Y efectivamente logramos superar y llegamos a un clímax diferente, tal vez mucho más sutil, tal vez mucho más poético, pero también más profundo, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo.
En ese reencuentro, sí, que sucede 40 años después, ¿no?
Sí, porque 40 años después.
A partir del documental, Dominique Dubosch vuelve a Paraguay 40 años después.
41 años después, exactamente.
De haber estado y de haber realizado estos trabajos documentales y se reencuentra con la familia a la cual había retratado en aquel lejano tiempo. Es Abahí, ¿no?
Abahí, San Salvador del Abahí.
Sí, 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 que es una localidad eminentemente rural.
Sí.
Y contanos un poco cómo, más allá de la casa, el retrato de lo que viste cuando fuiste a Abahí, de lo que era ese Abahí retratado por Dubosch y el Abahí de hoy, que algo se intuye en cuanto a la finca, en cuanto a la propiedad misma, que se explican, digamos, ciertos cambios. Pero quería saber cómo veías el contexto general. Si sentís que existe un poco esa impresión desde la cual Dubosch dice que llega a Paraguay por primera vez, como esa cosa detenida en el tiempo que él menciona en la película. o si realmente ves como una especie de cambio. Yo me recordaba mucho ese tema de esa impresión de lejanía que causa a veces para cierta gente del interior, de sobre todo de países como los nuestros, sudamericanos, ¿no? Porque algo mismo pasa así con el amante de Selma Lagerlöf, que uh-huh. también vivió en Paraguay, ¿no?
Sí.
Y medio como con un mismo ideario, en cierto sentido, de ir...
Sí, a perderse en el tiempo.
A perderse en el tiempo, exactamente.
Sí.
Quería saber cómo veías eso.
Yo, como paraguayo, estaba más cercano, ¿verdad?, de las transformaciones que había se habían producido en Paraguay de los últimos 40 años, porque me iba mucho al campo. Vi, por ejemplo, las selvas que había entre Asunción y Ciudad del Este, ¿verdad? Íbamos en ómnibus, bajábamos a hacer nuestras necesidades a la vera del camino y ahí estaban las selvas con los monos y la vegetación y las aves. Cuando yo volví de Estados Unidos, 6 años después, eso había desaparecido.
El Gran Chaco.
No, estoy hablando de la región oriental.
Ah, del oriental.
Sí,
okay.
De Asunción al este.
Al este.
Al este, que es Ciudad del Este. Antes se llamaba Bien. Puerto Presidente Stroessner.
Claro.
Ahí en las cataratas del Iguazú, uh-huh. ¿verdad? En ese uh-huh. encuentro de tres fronteras. Y cuando yo volví a Estados Unidos, todos esos bosques habían desaparecido.
Wow.
Sí. Y después los últimos 20 años, 15 años con la agroindustria, la soja, fue cambiando, fue transformando todo eso. Yo hablaba mucho también con intelectuales paraguayos, ¿verdad? Sociólogos, antropólogos, como uno de los que cito en mi película, Ramiro Domínguez, un gran profesor que usaba la película de Dominique en sus clases de antropología en la Universidad Católica. Y entonces estaba muy consciente que cuando yo iba a llegar ahí, no iba a encontrar ese lugar. Pero aún así me sorprendí y había rastros, estaba el pozo, estaba el pozo, el aljibe de la familia, pero el paisaje había cambiado mucho. Y es como un pueblito que creció, como dice Dominique, también en forma orgánica, y donde están, se entremezclan, ¿verdad?, las motos con los caballos, con los carromatos estirados por bueyes. Hay todavía una vegetación de árboles preciosos, pero cada vez menos, ¿verdad? Y la ruta asfaltada está a 20 kilómetros nomás ya de la casa, ¿verdad? Cuando en la época de Dominique eran 50, 70 kilómetros que había que hacer a caballo o a pie desde San Juan de Nepomuceno, que es la ciudad a la que se podía llegar en ferrocarril.
En ese tren que él contaba que tardaba mucho, pero que sin embargo permitía esa ventana al horizonte y ese reconocimiento, ¿no?
Sí, sentirse
parte.
En medio del
sentirse parte.
De la naturaleza.
Y hay algo que les cuento, que el trabajo de Hugo es fantástico en términos narrativos, porque realmente todo hay una condensación narrativa de tantas cosas en un tiempo relativamente corto de la película. La película dura 70 minutos, un 87. Poquito más, 87 minutos, bueno, no llega a 90 minutos. Y está tan bien estructurada narrativamente que es un viaje que uno hace por la historia de lo que significa el Paraguay, por la vida y la trayectoria profesional de Hugo, por lo que significa el mundo del cine, por el registro que hace del registro, porque es un documental del documental también, ¿no? De cómo se fue construyendo ese documental, cómo se salva, cómo se preserva, cómo se consiguen las marcas de la historia en esa historia cotidiana hoy, pero inaccesible para sus propios protagonistas de hace 40 años. Hay muchos registros que están subyacentes en el trabajo de una manera realmente admirable. Es un documental de un disfrute enorme, enorme. Pero además nos permite conocer la propia trayectoria de Hugo, tanto en su faceta como realizador, como en su faceta de archivista, porque también se retratan ahí. Yo veía algunos materiales que conozco, como ese desfile de los soldados por la calle Palma.
Que bueno, yo filmé en Super 8.
Exacto.
Y después tal de Paté,
el de British Paté de los 20.
De la visita de, sí, de Gaulle a Paraguay, sí.
Sí, 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 hay un montón de material.
Está unido a Dominique.
En el infierno del Chaco también, que aparece.
Está una parte de Augusto Roabasto, se lo ve en un momento.
Exactamente.
Profesión Cinero, sí, están mis películas. Están películas que yo filmé de adolescente en Super 8, mi primera cámara que me había regalado mi papá.
Es muy impresionante. Y también está el registro, lo que hablábamos recién, ya en más en la coda del trabajo, sobre lo que significa ese cambio de ambiente en cuanto a lo que es hoy la deforestación, el cambio de lo que ha sido la selva tradicional y que ha pasado, bueno, lo que hablábamos recién. Pero además de todo eso, está lo que significa este trabajo en términos sociales y políticos, porque hay algo que me parece muy increíble que sucede en el documental. Todo empieza, incluso está la reflexión de tuya al respecto, de que el director francés, Dominique Dubois, no recordaba ninguna situación, no hacía referencia ninguna a la dictadura de Stroessner, que obviamente estaba en auge a fines de los 60 y que fue algo devastadoramente sangriento y terrorífico, y que nutrió de terribles secuelas para el Paraguay durante mucho tiempo. Sí. Y él no hacía referencia a eso y no hizo referencia nunca hasta
que vuelve
y llega la referencia.
Que yo le empiezo a hacer andar, caminar, y yo preví, ¿verdad? Digo ahí que estaba previendo de que la memoria le vuelva a medida que íbamos a deambular por la ciudad. Y así ocurrió, con una anécdota maravillosa que no vale la pena, creo que mencionarla aquí, porque es un momento muy gracioso y muy fabuloso, porque lo que él ignoraba cuando yo lo vi en París por primera vez, aquí se encuentra y dice que es su memoria primordial de Paraguay, ¿no?
Es muy notable eso. Es muy notable.
Sí.
Siendo él un documentalista además, ¿no?
Sí,
digamos que
sí.
Omite esa parte de la memoria.
Sí.
Hasta que inevitablemente el cine la pone en primer plano.
Sí, y evidentemente en su condición de diplomático, ¿verdad? Porque él hizo este servicio civil en vez de hacer el servicio militar, gracias a sus relaciones de sus padres con el gobierno, con André Malraux principalmente. Es que él, en esa condición, él no vivió el miedo, el terror, ni siquiera en el ambiente intelectual con el paraguayo con el que él trataba, ¿no? No claro. Sintió nada de ese miedo. Pero después se sintió culposo. Después de volver a Paraguay y ayudarme a hacer mi película, le surgió algo como culposo. No sé, nunca hablamos de eso en profundidad con él. Pero él le dedicó toda una nueva película al Paraguay.
Que hay una parte que se ve en
sí,
este trabajo, exacto.
Memoria desmemoriada se llama su película. Muy linda, muy poética, testimonial en primera persona. Donde él se ocupa directamente del tema que él no había vivido durante su estancia ahí como joven. Que es la violación de derechos humanos, claro. El plan Cóndor, todas esas cosas que él no había presenciado, pero que historia ahí como algo que estuvo, pero aunque él no fue testigo, ¿verdad? Entonces va a escarbar esa memoria colectiva.
Exacto.
como cubriendo una deuda, creo yo.
Exacto.
Consigo mismo, ¿verdad?
Y desde ese lugar de la memoria colectiva y la memoria colectiva que se va construyendo alrededor del mundo del cine y del audiovisual, ¿cómo ves hoy tanto lo que significa la realidad del cine del Paraguay, que creo que ha tenido notables puntos de inflexión muy, muy, muy potentes en los últimos años? Yo tuve la oportunidad de visitar uno de los festivales de Hugo en coincidencia con el estreno de Siete Cajas en Asunción. Y bueno, y era un fenómeno, todo el mundo hablaba de la película, en cualquier sitio todo el mundo hablaba de Siete Cajas. Y yo dije, bueno, yo tengo que ver esto. Y me acuerdo que fuimos, creo que estaba Analía Sánchez, que es una jefa de prensa que queremos mucho también, y fuimos a buscar la entrada y tuvimos que sacarla con 2 o 3 días de anticipación porque eran localidades agotadas de la mañana a la noche.
Sí.
Y la película le había ganado a Batman, que era en ese momento el gran tanque que triunfaba en todo el mundo. Y estaba primera.
Titanic,
le había ganado a todos los tanques de Hollywood.
Sí.
Y fue un momento en el cual un poco, creo yo que el Paraguay se sintió realmente representado por una instancia de un cine que podía estar naciendo, como un reflejo de algo que podía ser posible, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí se empezaron a generar muchas situaciones políticas, aparecieron muchos directores, muchos nombres también. Bueno, ellos mismos siguieron filmando, los realizadores de Siete Cajas, digo. Se dio una proyección muy, muy importante, sustentada en un trabajo primigenio que vos venías desarrollando en Paraguay desde hacía tantísimos años, tanto con la labor de rescate de archivo, tu trabajo audiovisual y el festival, como motor de difusión de todo esto. Pero quería saber, desde esa génesis, ¿cómo estaba hoy esto? ¿Cómo está hoy el cine en Paraguay? ¿Y cómo se ve desde Paraguay la realidad que está pasando con el cine argentino? Sí, bueno, vamos a una pausa, aprovechamos, hacemos el corte musical y volvemos con Cultura e Imagen y con Hugo Gamarra Echeverri.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, y después de lo que significó la tanda y la música, era la sorpresa justamente por la cual hicimos esta pausa, porque teníamos la sorpresa musical de la mano de la presencia de Hugo Gamarra, que estábamos escuchando la música de la película, ¿no?
Sí, sí, el tema de amor, digamos, de Coraje Gara. Es una composición original para la película de Sebastián Jiménez, que es un pianista, un compositor, y supo integrar a su tema original el arpa paraguaya, una trompeta, creando unas dimensiones que para mí era muy importante. Y fue su primera banda sonora. Fue una oportunidad nueva que le di en su trayectoria.
Qué bueno.
Él es un argentino paraguayo.
Ah, mira, qué bueno, sí, qué bueno.
Buen pianista.
Y eso me da el pie para retomar la pregunta anterior, porque muchas han sido coproducciones entre Argentina y Paraguay, sí, en los últimos años, con el cine argentino, sí, y eso era una parte también de cómo se veía desde Paraguay esta instancia del cine argentino hoy, y además cómo estaba desde el lugar mismo de la producción el cine paraguayo, porque bueno, hace poco también se ha creado, no hace muchos años, el homólogo del Instituto del Inca Argentino, ¿no?
Sí, eso se llama el INAP, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, una entidad con la cual yo soñé y trabajé por ella desde que volví de los Estados Unidos. En los años 90 fue una época muy solitaria para mí, pero después, empezando el siglo XXI, es que hubieron más gente que trabajaba conmigo por la cultura, y ya el sueño se volvía un poco más tangible de que tengamos una ley que apoye al audiovisual. Yo siempre decía, por lo menos al inicio del siglo XXI tengamos lo que el siglo en el XX nos merecíamos, ¿verdad? Pero no fue en Paraguay el caso. El arte cinematográfico fue un arte restringido, limitado, sospechoso para toda esa época del siglo XX, tanto por las guerras civiles, después la larga dictadura, la economía tan apretada, el Paraguay un mercado muy pequeño, no teníamos laboratorio de cine, nunca hubo una tecnología que era, cámaras que tenían algunas personas, pero tampoco se arriesgaban a usarlo. La excepción fue Carlos Aguirre, que es un precursor, un pionero del cine paraguayo. Entonces, con este Instituto Nacional cuya ley salió poco antes de la pandemia, y la reglamentación la terminamos el año de la pandemia y empezó a funcionar como instituto en el 2021, uh-huh, está cumpliendo el año próximo 5 años, con el primer director ejecutivo seleccionado por una junta de calificaciones en la cual yo participé. El director es Cristian Galloso, que ha estado haciendo una labor realmente heroica con todo su equipo de muy pocas personas, y cuya misión termina el año que viene, y vamos a tener otro director. Y en fin, este instituto ha dado un vuelco a la historia del cine paraguayo, con fondos genuinos, de convocatoria pública, y en las diferentes instancias, ¿verdad? Desarrollo, producción, postproducción, documentales, este año se lanzó de series también. Muy poco, sin embargo, en otras áreas, aunque sí ya se han dado unos primeros pasos que para mí son tan importantes, como es el cuidado del patrimonio audiovisual, uh-huh, la formación de público. Uh-huh. Son áreas que todavía el instituto tiene deudas, pero es por una incapacidad económica y también de suficiente staff, ¿verdad? Suficiente... Claro. Infraestructura, uh-huh, humana para hacer tantas tareas que estaban pospuestas, que estaban, uh-huh, ausentes en tanto tiempo. Ahora estamos soñando con la Cinemateca Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Y así, cosas así. Es decir que varias películas ya salieron con el sello del INAP, y mi película Cuarajara es una de ellas. Entonces yo creo que en pocos años más el cine paraguayo va a ser mucho más notable. Bien. Va a ocupar mucho más en forma continua las pantallas de festivales que haya en el mundo, y hay muy buenos directores, ¿verdad? El caso de Marcelo Martínez y María, uh-huh, Paz Encina, que siguen haciendo, creo que promete mucho para el cine paraguayo. También se está viendo la gestación de la primera escuela pública de cine.
Ah, bien.
Sí.
Qué bueno.
En fin, muchas tareas.
¿Y cómo se ve el cine argentino desde el Paraguay hoy, que hay tanto debate con respecto a su posibilidad de producción, el Inca, los festivales, etcétera? ¿Cómo se ve esa realidad?
Y se ve con decepción, porque el cine argentino es el que más ayudó al cine paraguayo en toda la historia del cine paraguayo, ¿verdad? Coproducciones, ¿verdad? Ahí empezó Armando Bo con Isabel Sarli, El Trueno entre las Hojas, hicieron tres películas más, Codicia, la primera coproducción argentina-paraguaya en 1954, se filmó ahí también, La Sangre y la Semilla con guión de Roa Bastos. En fin, hay varias películas que vinieron marcando la historia de los intentos de que exista un cine paraguayo a través del empuje, el interés de productores, directores argentinos que siempre se entusiasmaron mucho por la riqueza cultural del Paraguay y los escenarios, ¿verdad? Y entonces ahora que justo nosotros estamos dando un despegue para nuestro cine paraguayo, nos encontramos que el aliado estratégico que hubiese sido el cine argentino no está presente, ¿verdad? Por las situaciones de desmantelamiento que está viviendo terriblemente el cine argentino. Es tan difícil, es tan fácil destruir lo que cuesta tanto construir, ¿no? A nivel institucional, que es una pena. Yo me siento muy triste y muy solidario con tantos colegas, amigos que tengo en las diferentes áreas de la cinematografía en la Argentina. Y esperamos que esto se mejore, pero en estas condiciones ni siquiera podemos hacer un convenio de coproducción, ¿verdad? Hay uno que se está gestando ahora, un convenio múltiple del Mercosur, para que se promuevan coproducciones dentro de los países del Mercosur, que nunca se pudo antes, ¿verdad? Eso podría ser un gran paso. Y en fin, hay tanto que hacer.
Qué bueno, qué bueno. Y cuánto, bueno, por otro lado, ya casi todo Roa Bastos, cuánto Roa Bastos le dio al cine argentino, increíble. Bueno, recordaba Hijo de Hombre, ¿no? También otro de los grandes trabajos desde los cuales Argentina también se constituyó en parte de la historia y la memoria de Lucas de Mare, claro, sí.
Y Junco y alias Gardelito, con guión de Augusto.
Con guiones de Augusto.
Fundamentales en la filmografía del cine argentino,
sí,
¿no?
Sí, sí. E incluso El Trono de las Hojas, digo, que es un gran clásico del cine argentino hoy, ¿no? Que fue una película tan vilipendiada en su momento, que generó tantas polémicas.
Sí.
Pero creo que el tiempo ha equilibrado mucho las cosas para darle justo relieve a todo lo que significaba también un momento en el cual las narrativas también se hacían más libres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en eso fue Roa Bastos un nombre fundamental.
Sí, sobre todo ese encuentro de literatura y cine, ¿no? Que fue tan importante para la generación del 60.
Exacto.
Y para los escritores de la época.
Y él estuvo involucrado en una primera adaptación de Sama también.
Sí.
Augusto.
Así mismo.
En la versión que iba a rodar Nicolás Sarkis, que nunca se terminó.
Sí, sí, sí. Y bueno, aquí aprovechando tu hospitalidad, anuncio una primicia, que es el libro que ya tengo terminado, el primer volumen, Augusto Roa Bastos y el cine, que será publicado en los primeros meses del año que viene.
Genial.
Y el segundo volumen todavía estoy trabajando, pero resulta que a medida que sigo escribiendo, esto se remonta al primer homenaje que hice a Augusto en el marco del Festival de Cine en 1990. Ahí empecé a investigar su filmografía y a reunir cosas y las entrevistas que le hice a él, ¿verdad? Y mucha investigación que fui recopilando de fuentes directas e indirectas estos años. Y este primer volumen, sobre todo lo que apunta, es a extraer las evidencias de la influencia del cine en su literatura, que ha sido para mí un trabajo así académico, científico, muy laborioso, pero muy satisfactorio, y que me ha reencontrado con mi amigo y mentor Augusto de una manera emocionante y con la admiración que siempre le he tenido. Y también hago, ahí en este primer volumen, hago una biografía de Augusto en relación al cine, como una nueva
Una actualización.
Una actualización o un nuevo enfoque para entender su vida desde la relación con el cine, ¿verdad?
Bueno, toda la gente que nos está escuchando, después me empiezan a venir los mensajes de WhatsApp y demás, ¿dónde puede ver todos estos materiales? Algunos podrá tener acceso, supongo, y otros no. Pero contanos un poco, porque me van a matar a mí. Si no, después de que ponderamos tanto la filmografía de Hugo Gamarra, no pueden ver nada, no. ¿Qué podemos ver?
El cine paraguayo es fantasmal. Así mismo, Hamaca Paraguaya, Las Herederas, grandes películas. Son difíciles de ver. Eso es algo que el Instituto de Cine Paraguayo sabe, ¿verdad? Que necesitamos una plataforma o algo para poner nuestras películas, porque muchas veces llegan extranjeros a Paraguay y dicen, ¿dónde vemos películas paraguayas? Y todavía no tenemos.
Claro.
Todas mis películas están en una plataforma que se llama Digitalia, que es internacional, pero está más guiada a instituciones académicas para uso educativo o cultural. Y después, a través de la página de Cuaraje Ara, de las redes sociales de Cuaraje Ara, que están ahí detrás de la tarjeta, pueden escribirnos ahí y tenemos formas de hacerle acceder a un público interesado.
Ah, excelente. Acá está el link, Películas Paraguayas.
Sí, así mismo.
www.peliculasparaguayas.com.py, que sería P-Y de Paraguay, ¿no?
Sí.
Lo repito, www.peliculasparaguayas.com.py con Y. Y ahí, bueno, hay algo de material de lo que hemos hablado hoy.
Y estas también, están estas DVD también publicadas, que bien, creo que lo sigue teniendo la tienda Solo Cine.
Ah, perfecto.
Sí.
Donde pueden encontrar tanto Teo Quité como Profesión Cinero.
Espero que la gente que también mantenga sus reproductores de DVD y Blu-ray.
Y también el Portón de los Sueños.
Porque el formato de Blu-ray y DVD es tan noble que
exacto,
va a volver, no va a desaparecer, ¿no?
Exacto. Y aparte permite esto, la actualización continua de lo que significa el encuentro con el material que tiene valía, como es la obra de Hugo Gamarra Echeverri, que nos ha brindado este documental precioso, precioso, que retrata justamente es el documental del documental, y que asimismo abre el camino a otros documentales y a la puerta de la memoria, la identidad, el pasado y presente del Paraguay y su cine, y sus habitantes y su cultura. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente ha sido un honor recibirte. Un enorme, enorme honor.
Para tenemos mí también.
Mucha ilusión de tenerte en el programa de hace tantos años.
Sí.
Nosotros tenemos una lista enorme de distribuida por países en la página web de la radio de todos los invitados internacionales que hemos tenido, y yo sentía que en el bloque del Paraguay faltaba Hugo, y realmente hemos saldado esa deuda y estoy muy muy honrado, así que muchas gracias realmente.
Gracias a ti, Pablo. Como profesional, mi admiración de siempre; como amigo, mi abrazo afectuoso. Y muchos saludos a tu audiencia.
Lo mismo digo.
En este encuentro tan significativo para todos.
Y vayan a Asunción, que es una ciudad que se la pasa tan bien, tan bien. Yo estuve hace 4 años, y estuve hace 20, más de 20 sí, la primera vez. Más de 20 la primera vez. Y estuve hace 3 años la última. Ha dado un salto que es increíble. La ciudad cambió.
Hay mucho argentino que se está mudando allá.
Es decir, que se pasa, es que se la pasa muy bien. Se la pasa muy bien en Asunción. Es una ciudad divina y hay de todo. Vamos a una pausa musical y nos despedimos de este programa de domingo vinculado al Paraguay a través de uno de sus grandes promotores de la cultura, aquí en Cultura en Imagen. Thank you.
Vida en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, y después de este momento musical, llega la hora de la despedida y les agradecemos a todos haber estado aquí en la sintonía de Radio Cultura para compartir este domingo en el cual nos vinculamos a la historia, a la memoria, el pasado, el presente y el futuro, por qué no, de lo que significa el hoy poderoso cine paraguayo que siempre nos da materiales para descubrir, cómo ha sido la presencia de Hugo Gamarra Echeverri aquí en los estudios de Radio Cultura. Punto final a esta emisión de domingo. Agradecemos a Nicolás Giancaglini en la operación técnica y nos reencontramos dentro de 7 días cuando se abra nuevamente la puerta al cine con mucha más memoria, cultura, testimonio, identidad y sobre todo el gusto por el muy buen cine. Chau.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.